Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenidos hoy, jueves 2 de septiembre, a una entrega más de Sumas. Bienvenido, Santiago Sicard. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches. Bien, muy bien. La verdad que, pues, muy contento de volver a estar aquí en el programa como todos los días, Iber, todos los días. La verdad que es raro el día que yo venga acá y no esté contento, para serle franco. Y es que...
verdad que sí.
Compartir un poco de conocimiento, compartir con ustedes, escuchar a nuestra audiencia, me alegra muchísimo. Y sobre todo pensar que estamos poniendo un granito de arena para que la gente tenga la vida un poquitico más cómoda, un poquitico mejor, más organizada. Eso la verdad que me satisface profundamente y ese es el objetivo de Sumas. Así que arranquemos de una vez, ¿te parece?
Totalmente, vámonos a la agenda. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos con una noticia importante. Parece que ya hay un acuerdo, una cifra sobre el PIB dominicano. ¿Cuánto crecerá en este 2021? Ya les contamos en breve.
También hablaremos de exportaciones de zonas francas. Crecen un 30.6% entre enero y julio de este año.
Y posteriormente nos vamos a hablar de cara a la posible reforma tributaria, donde el señor presidente Luis Abinader, abro comillas, dice, los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más pueden, cierro comillas.
Bueno, y para cerrar, Santiago, en ese mismo tenor, vamos a hablar de revisión a exenciones tributarias, debe ser prioridad máxima de la República Dominicana.
Para finalizar nuestros factores del día, les contaremos sobre el resultado de la subasta de letras que el Banco Central llevó a cabo el día de ayer.
Luego nos vamos a un conversando a fondo interesantísimo con Jacinto Díaz. Ustedes saben que cada vez que tenemos a Jacinto Díaz, hablamos de temas de peso.
Sí. Capital. Uh-huh. Hoy hablaremos con Jacinto de otro participante de los mercados internacionales, las cámaras de compensación y de riesgo de contraparte.
Luego nos vamos a la estadística de hoy y vamos a conocer números que son muy valiosos para nosotros acá en la República Dominicana.
Y hoy sí que valiosos e importantes. Hablaremos de el crecimiento entre enero y julio.
Así es. Seguidito, un segmento que nos escucha a todos a través de encuestas. Es la adición o sustracción donde tu voz, tu voto, nos importa muchísimo.
Después nos vamos a fracciones heterogéneas. Hoy, pues Katy Cepeda no nos acompañará porque se encuentra descansando. Ojalá, como creo que debe ser, la de estar pasando buenísimo. Pero que nos extrañe un poquito y nos esté sintonizando. Que nos haga que un guiño por el WhatsApp.
A ver. Bueno. Pues Santiago trae una sorpresita, vamos a ver de qué se trata, en fracciones heterogéneas. Vamos a ver de qué se trata.
Así es.
Y para cerrar, ustedes saben que siempre es así la frase a recordar. Así es que quédese sentadito, acomódese bien en su sillón, en ese carrito, suba su volumen y ese taponcito, pásela con nosotros mientras llega a casa aprendiendo de finanzas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Buenas noticias. Les cuento que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central llegaron a un acuerdo respecto a la estimación, la proyección que se tiene del crecimiento del Producto Interno Bruto del país para este 2021. Luego de las discrepancias, los desacuerdos que existieron, las discusiones, por la publicación de cifras que no coincidían entre ambas entidades, finalmente se acordó que esa estimación se fijará en el 10% para el año 2021. Esta información está contenida en el informe Panorama Macroeconómico 2021-2025, que fue publicado recientemente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La actualización de la cifra, pues se hizo en consulta con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y destaca el documento que se espera que la economía crezca ese 10% en línea con lo anticipado en el panorama macroeconómico. Esto incluye una revisión al alza de 2.5% respecto a la cifra previa e incluso mayor a un 2% respecto al mismo informe del mes de junio. Es decir, se continúan ajustando las proyecciones de crecimiento al alza, algo bien favorable para nuestro país.
Y ahora vamos a hablar de exportaciones de zonas francas que crecen un 30.6% entre enero y julio de este año 2021. El valor de las exportaciones del sector de zonas francas registró un aumento de 30.6% entre enero y julio del 2021 con respecto al igual periodo del año pasado, al pasar de 3.128 millones de dólares a 4.086 millones de dólares en ese lapso. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación informó que en términos absolutos este crecimiento representa un aumento de 957 millones de dólares, lo que demuestra que el sector continúa consolidando el crecimiento de sus principales variables. El director del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el señor Daniel Liranzo, comunicó que el envío de mercancías de zonas francas al extranjero representaron el 61% de las exportaciones totales del país. También manifestó que todos los subsectores productivos de las zonas francas registraron incrementos en el valor de sus exportaciones durante dicho periodo, destacándose la joyería con un crecimiento de un 112%, manufacturación o manufactura de tabaco y derivados con un 72%, confecciones y textiles con un 61%, productos eléctricos un 10%, dispositivos médicos con un 4%, entre otros. También expresó que en términos de empleos directos generados, las zonas francas registraron una excelente recuperación y crecimiento, pues en el transcurso del 2021, el sector ha visto incrementar su cantidad de trabajadores de un 7% totalizado de cifra de 172.709 puestos directos a finales de julio. Eso parece ser extraordinario, Santiago.
Así es. Y mire, igual de extraordinario que el señor presidente de la República, el señor Luis Abinader, se está refiriendo ya a la posible reforma fiscal. Dice, bajar impuestos y desaparecer exenciones está entre las propuestas que tiene el gobierno sobre la mesa de cara a un pacto fiscal que se proyecta entre en vigencia a principios del año 2022. Así lo informó hoy jueves el señor presidente de la República tras afirmar que un pacto fiscal no siempre implica un aumento de impuestos. Y dijo literalmente, señor presidente, cada vez que se habla de un pacto fiscal, se habla como de un aumento de impuestos. Y no es así. Ante la preocupación de que la reforma fiscal pueda hundir más a la clase media, que ha sido fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia, el mandatario aseguró que los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más pueden, de tal manera que posiblemente vayan a haber ajustes, reducciones de exenciones e incrementos, no en tasas, ojo, sino en la base de impuestos para los que más dinero tienen en el país. Sobre la desigualdad que promueve el Código Tributario Dominicano respecto a las exoneraciones fiscales, el señor presidente asegura que la aprobación de un pacto fiscal traería consigo la eliminación de varias de esas exenciones. Este año el Estado dejará de recaudar 210 mil millones de pesos por la aplicación de exenciones tributarias. Escuchen esa cifra, 210 mil millones de pesos. Y dicho monto equivale al presupuesto de un año completo de los ministerios de Salud, Obras Públicas, Interior y la Policía. Así que, al parecer, no hay mucho espacio para que esas exenciones se mantengan. El presidente advirtió que el Código Tributario es complejo, es complicado y no ayuda a los emprendedores ni facilita mucho la formalización, por lo que le está diciendo que se está considerando que tiene que ser revisado y hacerse mucho más simple, como lo han propuesto diversas entidades multilaterales. Respecto al gasto público, el señor presidente aseguró que desde el gobierno están cumpliendo con su rol de eficientizar el gasto público, invirtiéndolo en lo que se debe. Así que creo que buenas noticias del lado del gobierno sobre una posible reforma fiscal.
Y continuamos hablando de la misma revisión de las exenciones tributarias y dice que debe ser prioridad máxima en la República Dominicana. El Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo dijeron que la complejidad del Código Tributario Dominicano y el historial desigual de su aplicación sobre bases impositivas ciertamente muy estrechas han provocado que las empresas grandes o establecidas tengan ventajas injustas sobre otras, algo que al mismo tiempo ha debilitado la eficiencia y progresividad de las estructuras tributarias del país. Dicen textualmente, abro comillas, los gastos tributarios deben considerarse como una prioridad máxima de reforma porque el elevado sistema de exenciones, deducciones, vacaciones, y pone unas comillas, fiscales y otros incentivos de la República Dominicana favorece a las empresas establecidas y la eliminación de estas políticas impulsaría los ingresos al tiempo que fomentaría la competencia y nivelaría el terreno de juego. Esto dijeron las multilaterales en su más reciente informe de la República Dominicana y la revisión de los gastos.
Finalmente, la subasta de ayer del Banco Central, las letras, les informamos los resultados, se subastaron 1,000 millones, fueron recibidas ofertas por 4,343 millones, fueron adjudicados 3,218 millones. Para el vencimiento a 133 días, la tasa de corte fue 2,55, el vencimiento a 259 días fue 3,11, y el vencimiento a 343 días fue 3.87, para una tasa ponderada promedio del 3.78%. Ahí está el resultado de la subasta de ayer. Nos vamos para Conversando a Fondo.
Allá nos vemos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y aquí estamos en este Conversando a Fondo con Jacinto Díaz. Bienvenido, Jacinto, ¿cómo estás?
Hola, Ivette. Hola, Santiago. Muy feliz de estar aquí con ustedes otro jueves más. Gracias por tenerme aquí con su audiencia.
Te voy a decir algo, Jacinto. Yo creo que como tú estás hablando el idioma de Santiago, cada vez que Santiago ve que usted está aquí presente, mire, él se pone feliz porque usted viene a hablarle de fondos, de inversiones, de valores, de todo eso que a él le gusta y está con una sonrisa, mire, de oreja a oreja.
Eso es cierto, Ivette, pero para que todos nuestros demás colaboradores también lo sepan, cada cual tiene su encanto. Cada cual tiene su encanto aquí en Sumas.
Es así.
Jacinto, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Santiago. Aquí muy feliz y emocionado de compartir con ustedes y de tratar temas de interés sobre los mercados internacionales.
Seguimos en nuestro camino de hablar de los diferentes participantes del mercado internacional, ¿verdad? Tú estás haciendo tienes un camino bien diseñado para después comenzar a hablar de actualidad, pero vamos a ir poco a poco. ¿Qué participante del mercado nos traes en esta ocasión?
Bien, entonces hoy estaremos hablando sobre las cámaras de compensación, o en lo que en inglés le decimos los clearing houses.
Ok, un participante muy importante que me imagino que ya tú nos contarás para qué sirve, cómo funciona, qué cobra, quién le cobra, en qué transacciones especialmente tiene gran relevancia. Pero es importante aclarar de una vez que esta figura, aunque la ley dominicana ya lo permite y podría existir en el mercado de valores, aún no tenemos ninguna entidad que se encargue de esto. Entonces, todavía no está vigente aquí en República Dominicana. Pero en los mercados internacionales es supremamente importante, ¿verdad, Jacinto? Cuéntanos al respecto.
Así lo es. Entonces, le voy contando sobre este tipo de entidad financiera, que son las cámaras de compensaciones. Y estas mismas son una institución intermediaria entre compradores y vendedores de activos financieros dentro del mercado de valores. Puede ser en tema de un bono, de una acción, o principalmente un derivado financiero. Y estos tipos de intermediarios son los que, dice, validan y formalizan diferentes transacciones para asegurarse que tanto el comprador como el vendedor cumplan con sus obligaciones contractuales, de que si yo compro un activo, que ese flujo, ese pago de esa compra llegue al destinatario final. Es lo mismo de manera inversa. Entonces, estos intermediarios son los que se hacen responsables para darle seguimiento y finalizar las transacciones que ocurren dentro de la bolsa de valores. Entonces, si se pierde ese valor en proceso, ellos son los que dan seguimiento y que dan la continuidad en todo tema de transacciones y resolución de conflictos en transacciones dentro de la bolsa.
Yo ahí te quería decir, ¿qué cobran ellos? ¿A quién le cobran? ¿A quién le responden realmente?
Entonces, su trabajo es proveer un mercado eficiente y transparente para todos aquellos que participan en el mismo. Y depende del tipo de transacción, es a quién, a quién mismo se le potencialmente se le cobraría, que son fees muy pequeños en parte de transacciones, pero cuando hablamos, por decir un ejemplo, en tema de derivados financieros, en compras de futuros, cuando uno compra un futuro, cuando uno compra un contrato financiero de un commodity como petróleo a largo plazo, uno tiene un riesgo de que el mercado se mueva en contra de lo que uno compró. Hay momentos en que uno puede encontrarse que debe dinero y este clearinghouse o una cámara de compensación se asegura de cobrarle diferentes márgenes a aquellas inversiones en activos financieros que pueden tener algún tipo de pérdida. Y si quieres, me preguntas por ahí, Santiago, para poder quizás definir eso un poquito mejor, pero entiendo que depende de cada tipo de transacción a quién es que potencialmente se le cobra para darle este fee a un clearinghouse o cámara de compensación cuando se ejecuta alguna transacción.
Jacinto, yo creo que es importantísimo señalar, como tú decías, o continuar definiendo, que lo que permite esto es que cuando se va a generar el incumplimiento, lo que ocurre es que normalmente por situaciones del mercado yo incumplo, no es porque yo quiera hacerlo, sino porque mi título ahora vale menos, entonces no va a tener dinero para pagar, etc. Lo que hace esta cámara de compensación es vender los activos que yo debo para minimizar el riesgo de que yo no pueda cumplir. Entonces, me llama y me dice, oiga, ponga más garantías, traiga más garantías o traiga más dinero para yo poder cumplirle a su contraparte, pero si usted no lo hace, yo lo voy a liquidar los activos que tengo como garantía para entregárselos a su contraparte y reducir así el posible incumplimiento que se vaya a presentar, ¿verdad? Es un mecanismo muy importante, muy interesante en los mercados, especialmente como tú dices, internacionales, donde están esas transacciones a futuro, donde los compromisos a futuro se tienen que honrar, independiente de que yo el día de hoy tenga el activo que necesito o el dinero que necesito para cumplir en el futuro. Para eso son supremamente útiles.
Así mismo. Y eso se basa en las transacciones que cotizan dentro de la bolsa de valores. Porque hay diferentes tipos de transacciones que en vez de yo, como comprador de un activo, me dirijo hacia la bolsa, o sea, a través de un puesto de bolsa, o sea, comprando en lo que cotiza a nivel público. Cuando son ese tipo de transacciones que se le llaman las over the counter, o sea, cuando yo voy bilateralmente a venderle o a comprarle un activo directamente a otra contraparte sin necesariamente ir a través del mercado, pues ahí el tema de este clearinghouse o cámara de compensación es nula, porque no estoy entrando en una transacción en el mercado, sino de manera bilateral y over the counter. Entonces, no siempre se ven este tipo de participación de estas cámaras de compensaciones. Aquí en el país, como comentábamos, no existe todavía una cámara de compensación, pero mucho depende a veces de los productos que requieran un tipo de entidad como esta.
Sí, señor. Eso es muy, muy importante. ¿Tú sabes si las cámaras de compensación operan localmente o hay cámaras de compensación globales que operan en diversos mercados internacionales?
Claro, hay muchas cámaras de compensaciones y cada cual se adhiere al tipo de producto en que opera y en cada región o mercado que opera. Entonces, por decir algo, la empresa de cámara de compensación para el mercado de commodities potencialmente puede ser diferente a una cámara de compensación a aquella de acciones tradicionales, en donde uno puede hacer las transacciones de shorting. Entonces, sí, o sea, hay muchas diferentes empresas que hacen este tipo de servicio, que tienen su enfoque y su especialidad en cada cual, pero tienden a ser bien regionales, o sea, una en Europa, una en Estados Unidos, una en Asia, se ven así diferentes porque hay regulaciones diferentes en cada mercado. Y dependiendo de cada producto, también hay diferentes regulaciones y diferentes tecnicalidades para cada cual.
Ivette, ¿alguna preguntita para el señor Jacinto Díaz? La oigo muy calladita. ¿Será que entendió todo o no entendió nada? Cuéntenos.
Estoy aquí poniendo en orden lo que voy. Ustedes saben, el proceso de archivar todo este nuevo conocimiento y ya luego ir anotando esas preguntitas, voy anotando. Pero sí me queda claro, Santiago, que yo creo que hay tanto por hacer en este mercado en la República Dominicana y que seguimos siendo voceros de que traigan muchas cosas que yo sé que a los dominicanos nos hacen falta.
Jacinto, otra preguntita que me acaba de surgir y creo que es importante aclararle a la gente. La cámara de compensación no necesariamente es parte de la bolsa de valores. Es decir, se trata de una entidad totalmente privada, ¿cierto? Los accionistas pueden ser cualquier accionista, es decir, yo puedo mañana decir, quiero poner ese negocio en República Dominicana y hacerlo.
Depende del tema regulatorio, pero por lo que entiendo, sí son empresas privadas, independientes de lo que es el operador de bolsa de valores, un New York Stock Exchange o un London Stock Exchange, o sea, son independientes a ellas. Porque el objetivo es ser un tercero independiente que esencialmente registre todas las transacciones que ocurran a través de ella y sea un registro para tener ese historial de record keeping de todas las transacciones que pasan por allí. O sea, son entidades terceras. Sí, es algo que puede desarrollarse aquí de manera independiente de lo que fuera la Bolsa de Valores Dominicana. Y sí.
De acuerdo, creo que tú tocas el punto más importante de una cámara de compensación, y es esa independencia que tiene que tener para exigirle a las partes adicionar garantías en esas transacciones que lo requieren, en la medida que los precios de los activos que funcionan como garantía van cambiando todos los días en los mercados. Ya veremos, yo creo que en República Dominicana todavía se nos va a demorar un poquito ese esquema, porque no tenemos derivados ni futuros, que es donde más uno emplea este tipo de cámaras para optimizar el manejo de garantías y tener mayor seguridad sobre las transacciones que se efectúan. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Nos vemos en 8 días, si Dios lo permite.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer estar aquí con ustedes.
Igual para nosotros, así.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti, y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti, y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Muy buenas noticias desde nuestra estadística de hoy, que viene por cuenta del Banco Central de la República Dominicana, quien reportó que las últimas cifras disponibles del Indicador Mensual de Actividad Económica, ese que llamamos el IMAE, muestra un crecimiento interanual de 12.1% para el mes de julio de 2021. Y en términos acumulados, para los primeros 7 meses del presente año, una variación promedio acumulada del 13.1%. Una cifra muy grande, muy llamativa, que va bastante alineada como con las últimas proyecciones que hemos leído del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, respecto a República Dominicana, que señala que sería uno de los países en jalonar el crecimiento de la región. Tal y como se ha expuesto en publicaciones anteriores, dice el Banco Central, que para aislar el efecto estadístico en la base de comparación del año anterior, se está comparando el IMAE de enero a julio de este año respecto al periodo de enero a julio del 2019, que era un año sin pandemia. Cuando hacemos ese ejercicio, el crecimiento sería del 3.5%, lo cual quiere decir que efectivamente el Producto Interno Bruto del país ha crecido incluso a niveles superiores a los que teníamos previo a la pandemia generada por el COVID. Así que muy buenas noticias, una estadística muy favorable para nuestra economía, que además nos alienta y nos da como ánimo a que las cosas van saliendo bastante bien. Con esta cifra, pues es importante señalar que se ha permitido pues que se revisen de nuevo al alza las proyecciones del PIB para todo el año 2021, apuntando, según varios analistas, a que pudiésemos terminar el año con un crecimiento superior al 10% durante lo largo del 2021. Es decir, que el PIB nominal, es decir, el PIB en billetes, en dinero, para este año se podría estar ubicando alrededor de los 91.500 millones de dólares. Interesante, ¿no? Ahí les dejamos la estadística del día de hoy.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y sí, señores, llegamos a un momento esperado aquí en Sumas. Yo sé que ustedes, al igual que yo, esperan la adición o sustracción porque ustedes saben que yo me estoy convirtiendo en una experta en las estadísticas. Que sí, se publican todos los jueves aquí.
Yo ahora sí le creo que usted está esperando muy ansiosa esta sección, sí, para ver qué tan acertada está esta semana. Así yo no es. Sé, esta semana está medio complejo el tema, porque la semana pasada la encuesta que publicamos era sobre el subsidio a los combustibles, que llevaban casi 30 semanas vigentes y que le habían costado al Estado más de 6.500 millones de pesos. Pero pues que había aliviado los bolsillos de los consumidores porque ese menor precio del combustible o esa estabilidad pues había permitido que los usuarios no fuesen los que pagasen los cambios tan importantes que tiene el precio del petróleo afuera, ¿verdad? Entonces la pregunta era si eso era una decisión positiva o no, mantener el subsidio a los combustibles. ¿Usted qué cree que contestó la gente, Ivette?
Yo creo que mis compatriotas dijeron que sí, que era beneficioso esta decisión que había tomado el gobierno de subsidiar el combustible. A ver, Santiago.
A ver, escuchemos.
Sí. Dígame.
Perdió de nuevo el invicto.
No pues, me digas. Ivette,
para mí también fue una sorpresa, le cuento. Para mí fue una sorpresa porque yo pensaba, al igual que usted, que la mayoría de nuestra audiencia que contestó a la encuesta iba a decir que sí era una decisión positiva ese subsidio a los, más que subsidio, digamos, darle esa estabilidad a los combustibles en el país. Pues fíjese que no, el 57% de nuestra audiencia, estuvo muy reñido, la verdad. No sí, es como pero, tan decisivo.
Pero pues fíjese, Santiago, que me llama mucho la atención la respuesta, de verdad lo digo, y qué bueno sería, por favor, escríbanos en sumas, @sumas más RD, y escríbanos a nuestro Instagram, a nuestro WhatsApp, díganos por qué ustedes entienden que no era una buena decisión, porque ahora quiero yo saber, Santiago.
Quizás porque lo expresamos en términos de costo, no sé, pero esa es la realidad. Siempre que hay un subsidio, siempre que hay un incentivo, pues eso le cuesta al Estado.
Claro que sí, es así.
Exactamente. Es así. Entonces quizás por eso, pero interesante la respuesta. Bueno, para la próxima semana tenemos una encuesta que es un poquito técnica, pero que espero que si han escuchado Sumas esta semana, especialmente ayer que en Formulemos el Algoritmo hablamos de la tasa de política monetaria y cómo afecta esto a mi bolsillo, pues puedan responder a esta encuesta que dice, básicamente, el Banco Central ayer anunció que mantenía su tasa de política monetaria en el 3%, sin variaciones. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Los que son muy expertos, por favor, vayan a votar ya. Los que no son tan expertos, por favor, vayan a escuchar nuestro podcast del día de ayer, Formulemos el Algoritmo, ahí van a tener luces para tener argumentos y poder votar de una manera un poco más fundamentada. Esperamos su votación, quizás vayamos a tener un número menor de votantes por la pregunta un poquitico técnica, pero esperamos que lo que estamos hablando en Sumas les sirva ya para ir aprendiendo e ir manejando esta terminología y estos conceptos que son importantes para nuestro bolsillo. Ahí queda la encuesta. Vayan ya a nuestro perfil de Sumas en Instagram, Sumas más RD. Ahí en el story les va a aparecer esta encuesta. Ayúdennos para saber qué piensan.
Bueno, Santiago, ahora vámonos a fracciones heterogéneas con una sorpresita para los amigos que nos escuchan.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, llegamos al momento de fracciones heterogéneas, donde se supone debe haber un ring aquí hoy. Sin embargo, este va a ser un fracciones heterogéneas diferente, porque nuestra querida Katy Cepeda está de vacaciones bien merecidas. Y aquí estamos yo y Santiago de frente. Señores, ustedes saben que esta pelea ya se ganó, ¿verdad que sí? Ya la ganó Santiago.
Me gusta eso que tú dices. En Colombia eso se llama ganar por W. ¿Cómo se llama aquí en República Dominicana? Que es cuando uno le dan la victoria porque o la otra persona no aparece, se retira o es descalificada. Eso se llama en Colombia llamar por W. ¿Cómo se le dice aquí en República Dominicana?
Yo he sido tan poco pleitera en la vida que no sé cómo se le dice a eso aquí.
Ah, mire, y yo creo que en Colombia se le dice ganar por W, porque en inglés hay una palabrita que se dice walk over, que era cuando en las carreras de caballos en el Reino Unido, a pesar de que solo existiera un competidor, es decir, que solo hubiese un caballo, era necesario que el caballo recorriera toda la pista para que le fuera otorgado el triunfo. Así que para yo tener el triunfo de este ring hoy, Ivette, voy a recorrer toda la pista solo, para que nuestra audiencia también tenga, pues, el tema interesante que siempre planteamos. Obviamente sin mi contraparte, pero yo recorriendo toda la pista, todo el ring, para hacerme ganador de este ring hoy. Vamos a aprovechar que Katy no está y entonces por fin
puedo yo. Se la cogió para usted solo, sí. Gane todo, porque está aquí solito en sus aguas.
Exactamente. Pero, pues, la audiencia sí quiere conocer de dos posiciones diferentes. Y para eso es muy difícil uno argumentar ambas. Pero lo que vamos a hacer es que yo voy a plantear una situación que creo que muchos inversionistas pueden estar pensando y la resolvemos de una u otra forma, que sean los oyentes quienes decidan los argumentos que mejor, que más bien más los convencen para que tomen su posición. ¿Qué le parece eso, Ivette?
Me parece fantástico. Y aquí yo obviamente voy a estar haciendo unas cuantas preguntitas, porque ustedes saben, señores, que los temas que traen Katy y Santiago son temas muy especializados. Así es que yo voy a estar aquí para por lo menos ser la voz de los que no van entendiendo cómo está quedando la cosa.
Claro que sí, porque además necesito, pues, tener una contraparte. Qué aburridor yo hablando solo acá. Me gusta entonces que en este ring usted me acompañe en este triunfo por W.
Venga, Santiago, yo voy a decirle cómo yo actúo en la vida. Bueno, yo me pongo mis guantes y me cuadro, así sea que yo no sepa, pero es nada. Yo estoy cuadradita ya,
listo.
Así es que tírela.
Y usted me va a ayudar con todas las preguntas, como bien dice. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de fondos de inversión. Pues porque dado que el RIN es mío, vamos a hablar de mi tema favorito.
Claro, eso sin duda, ¿eh?
¿De qué vamos a hablar? Fondos de inversión. ¿Qué tipo de fondos de inversión? Fondos de inversión inmobiliarios, de renta inmobiliaria, no de desarrollo, sino de renta inmobiliaria. Y vamos a hablar entonces en la otra esquina del RIN, que también voy a recorrer yo, de comprar un inmueble yo directamente. Entonces, ¿qué es más conveniente o qué funciona mejor o qué recomendamos? ¿Compro un inmueble directamente o lo hago a través de un fondo de inversión inmobiliario?
Ok, Santiago, pues para comenzar con mi pregunta, porque me parece interesante que para mí y tal vez para algunos de los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, la oportunidad que uno tenía, pues, de comprar una vivienda era a través de un banco. ¿Cómo puedo yo, esa es la primera pregunta que me surge, cómo puedo yo adquirir un bien, una propiedad a través de un fondo de inversión?
Bueno, primer gran punto que usted está tocando, Ivette. Mire, usted va a guiar entonces esta conversación. Primera diferencia enorme. Cuando yo compro una propiedad directamente, yo tengo que garantizar tener el 100% del valor de la propiedad. Bien sea todo con mi capital, o usualmente lo que hacemos es un 20% con mi capital y un 80% con financiación de un banco. Pero el 100% del valor es mío, porque yo le debo al banco y pongo el resto del capital. Así que esa es la primera diferencia, porque ¿cómo ocurre en el fondo de inversión? En el fondo de inversión, usted lo que lleva es lo que tiene, no se endeuda usted como persona, ¿ok? Usted lleva lo que tiene. Entonces usted va a decir, oiga, pero ¿cómo así? A ver, yo quiero comprar un apartamento en X parte de Santo Domingo. Si yo voy a averiguar, ese apartamento vale 5 millones de pesos, pongámosle, para poner cualquier cifra, seguramente vale menos o más, dependiendo de la zona, pero para que sea fácil, 5 millones de pesos. Si usted lo va a comprar directo, pues tiene que tener los 5 millones de pesos, bien sea que los tenga en el banco y se los dé al vendedor, o bien sea que usted tenga uno en el banco le preste 4 y usted le entrega 5 al vendedor. Pero usted tiene que garantizar tener el total del dinero para comprárselo al vendedor. En el caso del fondo de inversión, si usted quisiera y el fondo tiene el interés de comprar ese mismo apartamento y usted solo tiene 1 millón de pesos, usted lleva ese 1 millón de pesos. Y el fondo de lo que se encarga con otros inversionistas es de recaudar, de recibir, de acumular los 5 millones de pesos que se necesitan para el apartamento entre usted y otros inversionistas. En la primera opción, cuando usted lo compra directo, usted es dueño del 100% de ese apartamento. En la segunda opción, cuando es el fondo de inversión el que compra ese apartamento, el apartamento no es suyo. El apartamento es del fondo de inversión, pero usted es dueña del 20% de ese fondo de inversión porque usted puso 1 millón de los 5 que se emplearon para comprar ese apartamento. Entonces, ojo, el apartamento no es suyo. El apartamento es del fondo de inversión y usted es dueña del 20% de ese fondo de inversión, en este caso puntual. Cuénteme.
No me suena atractivo, de verdad que no, porque si ya uno, debiéndoselo al banco, sabe que uno está a ley de 4 pagos de no pagarle al banco para perder la propiedad, imagínese si ahora tenemos más dueños dentro del proceso. ¿Cómo yo convierto esa propiedad en mía en algún momento? ¿Cómo pasa de ese 20% a ser un 100% mía? Obviamente, primero es pagando esos 4 millones, pero...
Segundo tema importante, nunca va a ser suya. En un fondo de inversión, esa propiedad nunca va a ser suyo. Lo que va a ser suyo, que es bien importante tener esto en cuenta, lo que va a ser suyo es que usted va a recibir los beneficios del alquiler de ese apartamento. ¿Y qué más, qué otro beneficio importante tiene? La valorización. En la medida que ese apartamento, que es propiedad de ese fondo, se valoriza, ese 1 millón de pesos que usted dio se está valorizando al mismo tiempo. Entonces, son dos circunstancias bien diferentes. Cuando usted compra directo, usted asume un riesgo. Cuando usted compra a través del fondo de inversión, tiene el beneficio de que no tiene que endeudarse, de que se vuelve dueño proporcionalmente del dinero que usted pone en ese fondo, ¿verdad? Pero recibe los beneficios de ese apartamento. Es decir, si usted solo tuviera 1 millón de pesos, usted no podría comprar ese apartamento. Pero a través de un fondo de inversión, con ese 1 millón de pesos, usted compra el 20% del apartamento. Y con una ventaja inmensa, ese apartamento, por ser propiedad del fondo de inversión, no puede ser embargado. Es decir, no puede ser que porque otro inversionista tiene una deuda, vayan contra ese apartamento. No, porque ese apartamento es del fondo de inversión. Entonces usted tiene esa ventaja, no tiene el lío de que es que yo me asocié con X o con Y para comprar esta propiedad, pero mi socio debía dinero, entonces le van a caer a la propiedad. No, en el fondo de inversión eso no ocurre. Un beneficio enorme, señora.
Entonces, Santiago, eso suena muy bonito. No hay un embargo de mi propiedad. Ahora, como esa propiedad nunca llega a ser mía, pero a esa propiedad, como la estoy viviendo, yo estoy invirtiéndole. Me explico. Yo le puse los hierros, yo le puse los toldos, yo cambié el piso de la casa, yo remodelé la cocina. Todo eso, o sea, yo lo estoy haciendo para un tercero, cuarto y quinto que están pagando las otras partes y yo.
Venga, no. Le digo, tercer punto muy importante. Cuando usted compra a través de un fondo de inversión, usted no elige la propiedad y eso puede ser ventajoso y desventajoso a la vez. Porque es que cuando el fondo de inversión compra, no compra para que usted viva. Compra es para darle la rentabilidad que da ese inmueble. Y eso es muy importante tenerlo presente. Si usted está pensando en comprar una propiedad para habitarla, pues el fondo de inversión no es el camino. El fondo de inversión es el camino cuando usted está pensando en comprar una propiedad para ganarse la plusvalía y los alquileres que genera esa propiedad. ¿Y por qué es tan importante ahí, señora?
Por eso fue que usted dijo ahorita que las ganancias del alquiler me pertenecen.
Exactamente, exactamente. El 100% de las ganancias de alquiler le corresponden a los dueños del fondo en la proporción que son dueños de ese fondo. Digamos que ese apartamento se alquila mensualmente en 100 mil pesos, pongámoslo. Como usted es dueña del 20% de ese fondo, pues a usted le corresponden 20 mil pesos mensualmente. Entonces, ahí tiene usted un beneficio enorme. Pero el mayor de todos los beneficios para mí es la gestión profesional del fondo. Y es que muchos de nosotros no somos especialistas en el sector inmobiliario. Mientras que en los fondos de inversión tenemos un equipo de especialistas que se encargan de mirar cuáles son esos inmuebles que posiblemente o tienen muy buen precio o tienen muy buena calidad y entonces es posible que la demanda de alquileres sea muy interesante. Pero más allá de eso, usted en el fondo de inversión no tiene que encargarse del pago de impuestos, de la administración, del mantenimiento, del cobro de la renta, absolutamente nada de esto. Porque la administradora de fondos de inversión, como gestora de ese fondo, tiene que hacer toda esa tarea. Entonces usted no tiene que preocuparse por eso, no tiene que preocuparse por los papeles legales del inmueble, no tiene que preocuparse por si ese inmueble debe o no impuestos, no tiene que preocuparse por si le quitaron o no le pusieron los servicios públicos, absolutamente nada de eso, porque el fondo de inversión lo hace todo por usted. Pero fíjese que tiene restricciones y al principio los hablábamos. ¿Cuál es la principal restricción? Que usted no puede escoger el activo específico en el que quiere invertir. Usted no puede decir, oiga, señor fondo de inversión, quiero que compre ese apartamento que queda en el tercer piso de la torre tal. No, son estos gestores profesionales, este equipo de especialistas, el que determina qué comprar y en qué condiciones comprar. Entonces aquí saldría una duda interesante y dice, oiga, pero yo cómo sé que esa gente está haciendo lo mejor para mí. Muy sencillo, porque si usted no está feliz, usted se va a llevar el dinero de ese fondo. Y el fondo lo que quiere es mantener su inversión dentro de ese fondo. ¿Para qué? Porque en la medida que se administra más dinero, el porcentaje de cuota de administración que cobra ese fondo significa más dinero. Es decir, las administradoras de fondos de inversión cobran un porcentaje anual por gestionar su dinero. En el caso de un fondo inmobiliario puede estar entre el 2.5 y el 3% fácilmente. Para la administradora, el negocio está en administrar muchísimo dinero. No 100 pesos, no un millón de pesos, sino miles de millones de pesos. Porque el 2% de 100 millones de pesos son 2 millones de pesos. Pero el 100% de 100 mil millones de pesos, si llegase algún administrador a administrar eso, pues son 2 mil millones de pesos al año. Y ahí se vuelve un negocio impresionantemente bueno para el administrador. E impresionantemente bueno para el inversionista que está recibiendo un beneficio que casi que con total certeza es superior al que recibiría al invertir directamente. Porque es que el fondo de inversión, cuando compra esas propiedades, pues lo que le digo, lo hace a través de expertos, negociando con expertos y adicionalmente en volúmenes que permiten garantizar un mejor precio. No es lo mismo usted ir a comprar un local comercial en una plaza comercial que decirle al constructor de la plaza comercial, yo lo voy a comprar el 30% de sus locales. Negociemos, ¿verdad?
Claro. Entonces, yo entiendo y usted me dice si sí, si no. Si yo lo que estoy buscando es comprar una propiedad para vivirla, adquirir esa propiedad a través de un fondo de inversión no es un negocio, no es rentable.
No es factible, no, no es factible. No es factible,
si yo lo
no se puede.
Ando es buscando, ok, tengo un millón de pesos, me gustaría invertir en una propiedad tal vez en que Metro, en Marbella, en un sitio así, porque quiero tener este dinero moviéndose, ganando. Entonces, yo de entonces me acerco a...
Una administradora de fondos.
Exacto, y pregunto, en estos proyectos tal vez turísticos o tal vez de...
Exactamente, lo que el fondo le va a decir, lo que el fondo le va a decir, no le va a decir qué activo va a comprar, lo que le va a decir es qué tipo de inmueble. Es decir, el fondo sí le puede decir, mire, nosotros estamos concentrados en oficinas comerciales, en oficinas de trabajo, perdón, en torres corporativas, o nosotros estamos enfocados en comprar locales comerciales en plazas, o nosotros estamos enfocados en comprar hoteles, o nosotros sí. estamos concentrados en comprar, yo qué sé, edificios educativos, ¿verdad? Los fondos de inversión sí le pueden decir en qué tipo de activos inmobiliarios están enfocados, pero lo cogió usted muy bien, ojalá que nuestra audiencia también. Con esto nos toca cerrar, se nos acabó el tiempo, mi querida Iber. Dejamos bueno, pues, pendiente ahí. Para que nos lleguen muchas preguntas de nuestra audiencia, ¿verdad? Le enviamos un saludo a Katy, esperamos que nos esté escuchando, haya interrumpido su descanso para escucharnos. Ansiosos de verte la próxima semana aquí, Katy.
Así es, nos hiciste mucha falta, Katy. Bueno, seguimos con Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene de una persona excepcional. Yo no lo conocía, pero me puse a investigar y resulta que el señor George Washington Carver, no el expresidente de Estados Unidos, sino George Washington Carver, fue un científico, botánico, educador e inventor afroamericano que trabajó en el concepto de extensión agraria en el Instituto de Alabama. No se conoce bien el año de su nacimiento. Se cree que fue en 1864, antes de que la esclavitud fuera abolida en Missouri. Él enseñó a los esclavos libertos las técnicas de cultivo necesarias como para que fueran autosuficientes. Es decir, dedicó buena parte de su vida a enseñarle a los menos favorecidos cómo poder crear riqueza para ellos. O, pues no riqueza, pero recursos suficientes para sobrevivir dignamente. Gran parte de la fama del señor George Washington Carver se basa en su investigación y promoción de cultivos alternativos, especialmente de algodón, maní y batatas. Pues él quería que los campesinos pobres y los que habían sido esclavos, pero ya habían sido libertos o liberados, cultivaran estos productos de algodón, maní y batatas como formas alternativas para sus propios alimentos, para mejorar su calidad de vida y para poder comercializarlos en la medida que fuera posible. El señor George Washington nos trae una frase larga, pero interesante. ¿Desea escucharla, señorita?
Claro que sí, cuéntame.
Él nos dice, nos hemos vuelto locos por el dinero en un 99%. El método de vivir en casa modestamente y dentro de nuestros ingresos, dejando un poco sistemáticamente para el proverbial día lluvioso que está por llegar, casi que puede incluirse entre las artes perdidas. Y me llama muchísimo la atención, Ivette, porque él escribió esto no hoy en el año 2021, sino lo escribió antes de su fallecimiento, que fue en el año 1943. O sea, es una frase que ya va a cumplir casi un siglo. Uh-huh. Y mire lo vigente que está. Curioso, uh-huh. ¿no?
Muy curioso, así es Santiago. Definitivamente mucha sabiduría en todas las frases que hemos estado recolectando a lo largo del programa de Sumas hemos aprendido mucho a través de este segmento tan cortico, pero tan valioso, que le pone ese saborcito de conocimiento a Sumas.
Sí, con ojalá, esto, ojalá y Beth, tomemos esta frase. Yo creo que lo clave de esta frase es ese pedacito donde él dice que ojalá podamos vivir más modestamente y dejando un pedacito de nuestros ingresos, es decir, el ahorro, para ese día lluvioso o para el día de las vacas flacas. Realmente, ojalá todos tomemos este consejo de George Washington Carver.
Bueno, con esto cerramos el día de hoy en Sumas, pero recordándoles que mañana tenemos una cita con su traguito favorito, con su cervecita, con su cafecito, con lo que usted quiera, porque mañana es viernes de Sumas y aquí la vamos a pasar bien rico, aquí en la familia de Sumas. Muy buenas noches y los esperamos mañana, si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.